Y vamos a conversar también de algunas cosas que se están planteando. Primero que nada, Rodrigo Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, Juan Pablo y Cristian, ¿cómo están?
Bien, excelente, muchas gracias. Oye, bueno, cuéntanos un poco para actualizar a la gente cómo fue la rentabilidad de los multifondos de septiembre, que fue, y dice todo el mundo que fueron realmente malas y es un retroceso y que todos las AFPs tienen la culpa. ¿Cómo lo podríamos resumir este mes de septiembre?
Bueno, un resumen dice que todos los multifondos tuvieron resultados negativos durante el mes de septiembre, todos cerraron con cifras negativas, el fondo A una rentabilidad del menos 2,01%, el fondo E un menos 3,23%, y esas cifras negativas, cuando uno las evalúa en lo corrido del año, desde enero a septiembre, nos arrojan cifras que son de preocupación. Por un lado, la pérdida acumulada del fondo A del menos 17,5%, esto anota el segundo peor registro en su historia luego de la crisis subprime en el 2008, y por el lado el fondo E acumula una pérdida del 0,99% negativo, esto es revirtiendo las ganancias que había tenido este año, y por lo tanto sumando la mala noticia del cierre del año pasado, que tuvo una pérdida del menos 13%. Y estas son malas noticias en general. Lo que nosotros decimos es que para aquellas personas que están en el fondo A, les queda un largo camino por recorrer. La evidencia estadística, la evidencia empírica muestra que todos los multifondos tienen resultados positivos en el largo plazo, pero lo que sí es motivo de preocupación es respecto a aquellas personas que están próximas a jubilar, que están en el fondo D, en el fondo E, que están observando pérdidas, porque eso afecta sus saldos y afecta eventualmente sus futuras pensiones.
Pero ahí, Rodrigo, si es que uno hace el comparativo con el benchmark que le gusta hablar con respecto a lo que está pasando en el mercado, ¿cómo andan los multifondos, por ejemplo, el fondo A con respecto al Standard & Poor's, o el fondo D con respecto al nivel de bono mundial?
Sí, yo creo que valía esa reflexión, porque efectivamente los resultados de los multifondos son el reflejo de lo que pasa en los mercados financieros y de lo que está pasando en la economía global. Nosotros estamos en presencia de una crisis que ya se viene alargando hace bastante tiempo. En Chile particularmente el mercado financiero se empieza a impactar con el estallido social, ¿verdad? Hasta finales del 2019, luego nos toca la pandemia, el 2020, con un fuerte choque a nivel global, y a nivel local se empieza a generar alta incertidumbre, ya sea por el proceso político, el proceso constitucional, por los procesos de las elecciones presidenciales, por los retiros de fondos previsionales que, bueno, todos sabemos que inyectaron una cantidad significativa de recursos, más de 51.000 millones de dólares, que tuvieron impacto a nivel de lo que son las presiones inflacionarias locales, sumadas las ayudas del gobierno, las alzas, las tasas de interés, la inflación que hoy día tenemos galopando en Chile, no solo por efecto global, sino que por todos estos efectos locales. Entonces, sí, efectivamente los resultados son negativos, pero como tú dices, son negativos en un contexto de que la economía global en su conjunto está golpeada. No existe un benchmark directo como el que tú señalas, comparativo, como para medir el desempeño. Sí, hizo un estudio hace algunos años atrás en que se evalúa que en general la gestión de inversiones de las administradoras es una gestión que es razonable, más que razonable, es competitiva. Y las razones, como digo, no tienen que ver con necesariamente la gestión que hacen las administradoras, sino que tienen que ver justamente con el desempeño de los mercados financieros.
Y en esa misma línea, Rodrigo, efectivamente, cuando uno lo compara con cualquier administrador de fondo, ve que las AFP no solo son competitivas, sino que son tremendamente exitosas, y hoy estamos viviendo una coyuntura mundial compleja desde el punto de vista de los mercados. ¿Qué se puede hacer con esta gente que evidentemente quiere jubilar o necesita jubilar, que está en la edad adecuada, y que escuchar que diga espérate que los mercados vuelvan a ser rentables, no solo es duro, es violento, sino que puede ser hasta angustiante? Entonces, ¿qué se puede hacer con eso?
Sí, bueno, la verdad es que acá hay que entender esas circunstancias, que son circunstancias muy muy personales, que responden a la realidad familiar, individual, más íntima de cada persona. Sin embargo, no nos queda otra más que recomendar lo que hemos dicho en ocasiones pasadas, que es que en la medida de lo posible las personas posterguen el inicio del trámite de jubilación a la espera de que estos fondos puedan recuperarse a lo menos parcialmente. Aquí hay un fenómeno que se ha dado también que es bastante notorio y que nosotros lo evaluamos también mes a mes, que es que durante la pandemia muchas personas postergaron el trámite de jubilación Todo esto en el contexto primero del shock que se vio durante el primer semestre del 2020 y que además se sumó a las restricciones sanitarias que impedían que muchas personas quisieran hacer este trámite porque además estaba el hábito de hacerlo presencialmente. Luego, durante el 2021, vimos el desplome de los fondos conservadores sumado al efecto de los retiros de fondos previsionales. Nosotros reportábamos hace un año, en octubre del año pasado, una pérdida acumulada del fondo EDIU casi un 20%, que después se revirtió afortunadamente durante los últimos tres meses del año, pero que igual significó un cierre del 13% en el año. Y eso implicó que también muchas personas postergaran ese trámite de jubilación durante el 2021. Entonces tenemos un contingente de personas que postergaron durante el 2020, el 2021, y que se empezaron a jubilar durante este 2022, sobre todo en el primer semestre. Las cifras mostraban que se había duplicado el número de personas que se había jubilado respecto a los años anteriores, y esto en un contexto de recuperación del fondo, mejores tasas para el cálculo de las futuras pensiones y también el surgimiento de esta nueva pensión garantizada universal que venía a significar una suerte de complemento de las pensiones que podían eventualmente ser percibidas como pensiones insuficientes por parte de las personas, pero que con esta ayuda ya los gatillaba a tomar esta decisión. Ahora eso, yo diría que va a ser un fenómeno que se va a frenar en lo que queda este año, en un escenario en que probablemente los fondos conservadores sigan teniendo pérdidas.
Oye, el tema del fondo A de 17% de caída en lo que va este año 2022, la gente podría decir que se contrapone con lo que ha pasado con la bolsa en Chile, pero también estos fondos son bastante diversificados en términos de instrumentos financieros. Y, por ejemplo, para ver cuál es el impacto real de esto, es que por el índice de Estados Unidos, el principal índice, ha caído durante lo que va del año alrededor de un 21%. El Nasdaq, por ejemplo, un 28% ha caído en lo que va del año. O sea, comparado con el Nasdaq, por ejemplo, el fondo ha andado mejor que el Nasdaq. El fondo ha andado mejor que el DAX alemán, que ha caído un 21.34%. En el Dow Jones ha caído lo mismo que el fondo A, un 17%. Entonces, también la construcción del relato es como siempre y como ha sido costumbre, está... No, la gente no lo entiende. O sea, cuando uno llega ahí a sentarse al frente de la gente de la AFP, explicarle qué es cosa el mercado, y apenas los que estamos en el mercado muchas veces entendemos todo, entonces es tan difícil comunicar eso, es tan como es fácil comunicar las ganancias, pero las pérdidas es una un estrés. Es como cuando alguien te vaya a juntar con alguien a departir, a comer, a pasarlo bien, en vez de juntarse a alguien a tomar su café para tratar de arreglarse. ¿Me voy a entender o no?
Bueno, sí, es un tema complejo. Y también sucede que las noticias tienen más revuelo cuando son negativas que cuando son positivas, en eso estamos claros, ¿verdad? Pero acá yo creo que es importante transmitirle a la gente, y esto es lo que nos toca hacer a nosotros habitualmente, que es que el desempeño de los multifondos depende de las rentabilidades de los instrumentos en los cuales estos fondos están invertidos. Eso parece una obviedad, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde uno viene a complementar diciendo que, por ejemplo, los fondos de mayor riesgo, fondo A, fondo B, están invertidos principalmente en el extranjero en instrumentos de renta variable. Luego entonces decimos que es importante, por lo tanto, evaluar cuál es el desempeño de esos fondos. Y efectivamente, durante septiembre, tú lo dijiste, todos los índices internacionales muestran resultados negativos, caída de las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en China, mercados emergentes. En Chile, el IPSA, si bien tiene un buen desempeño, en septiembre cae un 6%. Entonces, en el fondo, lo que uno podría decir es que si el 80% de los fondos riesgosos están invertidos en bolsas que han tenido caídas, los resultados pudieron haber sido peores, si es que no fueron compensados parcialmente por el alza del dólar. Porque más allá de que el dólar hemos visto ha tenido alta volatilidad en las últimas semanas, lo cierto es que durante el mes de septiembre anota un alza del 9.5%. Eso explica, en términos compensados, la rentabilidad negativa relativamente moderada de un menos 2% durante septiembre. Y por su parte, lo que nosotros comunicamos habitualmente es que la rentabilidad de los fondos conservadores depende de las inversiones en instrumentos de renta fija a nivel local en un orden a un 80% aproximadamente. y por lo tanto están sujetas al comportamiento de ese mercado y a los movimientos en las alzas, en las tasas de interés que han venido al alza. Y por lo tanto eso castiga el precio de esos instrumentos y explica entonces la caída de la rentabilidad de estos fondos. Ahora, ¿por qué suben las tasas? Evidentemente hay un fenómeno de análisis de la economía local. Sabemos que estamos en presencia de un fenómeno inflacionario, pero también sabemos que estamos en un contexto de incertidumbre política, que por lo demás se sigue proyectando y prolongando en el tiempo, luego el resultado del plebiscito, que nos abre un nuevo debate en torno a un acuerdo político para el inicio de un nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, toda la incertidumbre que teníamos previo al plebiscito, la verdad es que hoy día continúa, en un escenario donde además aparece ya con más fuerza las preocupaciones en términos de lo que es la preocupación más concreta de las familias, de las personas, en torno a la agenda de pensiones, de salud, de educación, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, a nivel local.
Sí, bueno, yo creo que ahí finalmente, como comentario, nos falta mucha carrera por recorrer respecto al nivel de comunicación que tenemos con la gente que depende de esos fondos, respecto a qué se hace con esos fondos y por qué les fue tan bien y ahora por qué le está yendo más o menos mal. Eso es lo que pasa. Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias. Gerente General de CIEDES.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Gracias,
está
muy bien.
Sí, bueno.
Doctor.